Las 8:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Estamos comenzando el viernes 17 de julio, bueno, ya lleva un rato el viernes 17 de julio, lleva 8 horas y 31 minutos con nosotros. Nos espera una jornada de mucho calor, 36 grados, que son un par de grados más que el número de ligas que tiene el Real Madrid desde ayer, que son 34, conseguida en el estadio Alfredo Di Stéfano. Eso ha sido la primera vez, debido a que estamos en la liga del COVID, que ha terminado, bueno, le queda una jornada, está casi ya terminada. Ayer la noticia fue que no hubo celebración y que se hizo caso a las recomendaciones de las autoridades sanitarias, del Ayuntamiento, del propio Real Madrid, de no aglomerarse y celebrar en casa. Quien circuló con su vehículo, siempre hay una pequeña minoría que lo intentó, pero para eso estaba la fuerza de seguridad, para que no hubiera ningún tipo de aglomeración ni de error multitudinario, que luego, ya saben, pasa lo que pasa. Sí hubo un par de operarios del Ayuntamiento que le colocaron a la Cibeles una bandera del Real Madrid. Aquí estamos, al comienzo de esta jornada, en un fin de semana, a las puertas de un fin de semana, que se nos anuncia temperaturas de 40 grados, que no está nada mal, que es la temperatura que más le gusta, por ejemplo, a Agustín Valladolid. ¿Qué tal, Agustín? Buenos días.
Muy bien, buenos días. Aquí, expectante ante el comentario de Javier Fernández Arribas.
Ya, yo estaba intentando pisárselo un poco, porque si no iba a sacar el bombo. ¿Qué tal, Ángel Collado?
Muy buenos días. Muy Madrid estos días.
Ya, sí, también. Pedro Águeda, buenos días, hombre.
Bueno.
Aquí ya cambia la cosa. Aquí
empieza la discrepancia ya. Viva el pluralismo, Pedro Águeda, que eso. Javier Fernández Arribas, tú dirás, hombre, a ver.
Juan Pablo, qué bien le queda a la Cibeles la bufanda del Real Madrid.
Ya estamos.
Ay, campeones. El Real Madrid gana su liga número 34 y todos le ponen un calificativo. ABC, el Madrid conquista la liga más extraña, el mundo. Real Madrid, campeón de la liga más extraña en el país. El Madrid de Zidane conquista la liga más anómala. En OK Diario, la liga se queda en casa, la undécima de Zidane, lección de civismo de los madridistas, no acudieron a la Cibeles a celebrar el título. Y en el Barça, duras críticas de Messi que tendrán consecuencia. Ahora por la Champions, donde Juan Pablo, el Atleti tiene también su oportunidad.
Eso lo lleva el alcalde.
En el ámbito de tribunales, la justicia les llega a todos. En el país, el juez pide juzgar a la familia Puyol por organización criminal. En el ABC, los Puyol serán juzgados como una banda criminal. PSOE y Podemos libraron a Iglesias de explicar el caso Dina pretextando que es privado. En el mundo, el juez envía al banquillo a toda la familia Puyol y le acusa de organización criminal. Este periódico abre su portada con una exclusiva. Corina afirma que Juan Carlos I le reclamó el dinero el año que abdicó. El mundo revela en exclusiva la carta secreta que envió la amiga del emérito a la casa del rey. Además, el tema de todas las portadas. Unidad en el homenaje a las víctimas. 20 minutos, unidad en el homenaje a las víctimas. En el país, el homenaje a las víctimas exhibe el valor de la unidad. Felipe VI pide superar la crisis con entendimiento. Tenemos un deber cívico. En La Razón, tema único de la portada con foto y la imagen del rey y la princesa de Asturias depositando una rosa blanca. Por todos, in memoriam, homenaje a las víctimas del coronavirus. Los políticos aparcan sus diferencias durante 40 minutos en un emotivo acto en el que el rey pidió respeto y unidad. Vox, Esquerra Republicana, Bildu y BNG no acudieron al Palacio Real. En el ABC, homenaje a las víctimas de un virus que golpea de nuevo. El rey invoca el espíritu de superación del pueblo español y recuerda la obligación moral de honrar a los fallecidos. En el Confidencial, el artículo de Ignacio Varela, Cataluña es una bomba vírica y Sánchez se desentiende. En el diario .es, la situación en Cataluña y Aragón dispara los contagios hasta triplicar la cifra con la que España entró en la nueva normalidad. En Voz Populi, Karina Seidborgo, esconder las víctimas debajo de la alfombra. Los editoriales. ABC, ayuda a cambio de reformas, complicada cumbre de la Unión Europea sobre los fondos de reconstrucción. En El Mundo, el rey como nexo en memoria de las víctimas. El País, saber estar, el Estado rinde un digno homenaje a las víctimas de la pandemia. En La Razón, dignidad y verdad de una pandemia.
Pues empecemos por ese homenaje. Agustín, ¿qué te pareció? ¿Qué echaste de menos? ¿Te pareció adecuado? ¿Qué análisis haces o qué impresión te dio el homenaje de ayer en el Palacio Real?
Bueno, la verdad es que supongo que cada español tendrá una opinión distinta, ¿no? Esto seguramente es así. A mí me parece que fue un acto sobrio. Era necesario. Desde luego, lo que es necesario es que pongamos de manifiesto nuestro respeto, sobre todo a las víctimas y también a las personas, a los profesionales que han estado en primera línea. Ayer era un buen momento. Bueno, es verdad que quizá hubo alguna sobreexposición, pero en líneas generales yo creo que el comportamiento y el acto en sí fue digno, como digo, fue sobrio, y sobre todo lanzó una imagen de unidad que hacía mucho tiempo que no habíamos visto, ¿no? A mí es lo que más me llamó la atención y desde luego, desde ese punto de vista, creo que fue un acto primero necesario y luego probablemente también un acto que de alguna manera recompuso una cierta imagen de nuestro país que últimamente estaba, bueno, y sigue estando bastante tocada desde ese planteamiento político de la unidad, pero bueno, ayer por lo menos hubo un paréntesis en el que los sentimientos coincidieron y fue, yo creo que fue un acto importante.
¿Y a ti qué te pareció, Ángel?
Bueno, salvando lo esencial, sí, en efecto, lo más importante de ayer, hay que quedarse con el discurso del rey, que supo plasmar en unas breves palabras pues el sentir ciudadano, sin duda, y me quedo también con las palabras de la enfermera, el homenaje, por supuesto, a las víctimas, pero vamos, también a los que han estado en primera línea y los que al final han tenido ciertamente las mayores bajas. Los que murieron de coronavirus no lo fueron a buscar. Los médicos y las enfermeras que se enfrentaron en las UCIs sabían lo que se enfrentaban y sabían lo que se jugaba y era su obligación hacerlo. Fuera de eso, pues frío, desangelado, estas cosas que pretenden ser tan laicas, tan desnacionalizadas de los símbolos propios de la nación, de su historia, de sus ejércitos, pues quedan muy fríos. Esto es, lo vimos recientemente el día de Nacional de Francia. Bueno, fueron las Fuerzas Armadas de rendir ese tributo a los sanitarios. Bueno, se puede hacer esto mucho mejor en un país con tanta historia y con tantas tradiciones como España, sin duda, pero bueno, está en el poder, digamos, una mayoría que huye de todo este tipo de simbología o de escenarios y ahí queda. Es decir, seguramente si no hubiera sido así, pues no hubieran estado, por ejemplo, todos los presidentes autonómicos de esta especie de confederación de partidos nacionalistas separatistas en que deriva la situación política en España, que también es lo mejor, que no se haya atrevido ningún presidente autonómico a ausentarse, ni siquiera Torra. Bueno, ¿no estaban todos? No, bueno, faltaban algunas fuerzas políticas, pero sí que estaba, yo creo, el sentir de los ciudadanos, y eso seguramente será lo positivo. Y lo peor, bueno, pues que parecía una despedida y no, porque el virus sigue habiendo contagios, se hablaba en pasado y desgraciadamente esto todavía es presente, sí. Y va a seguir, y eso quizá sea lo peor.
Ahora vamos con eso, con el si ha pasado o no todo esto, o estamos todavía inmersos, pero tu juicio del acto de ayer, Pedro.
Pues que por fin, ¿no? Por fin un acto confesional, por fin un acto de una España verdaderamente moderna, donde la confesión de una parte no se impone, el Estado no se le impone a los demás, como, como ocurrió en la otra gran tragedia, ¿no?, de este siglo, que fue el 11M, donde víctimas de distintas confesiones tuvieron que soportar una celebración religiosa en la Almudena, se la tuvieron que imponer, pues no faltó una emoción porque no estuviera el ejército. Es que no hay gente a la que el ejército no le emociona y no pasa nada, porque son funcionarios que cumplen su función y que han desarrollado una tarea también estupenda y digna de mención en esta crisis sanitaria, pero es que hay gente a la que no se le inflama el ánimo por ver desfilar militares ni porque la bandera sea más grande. Entonces, pues el futuro, la normalidad, un acto confesional, yo creo que la emoción la puso los discursos, como habéis mencionado, de la enfermera, que es la sociedad, eso de la sociedad civil, que no sabemos exactamente qué es, porque es la sociedad de la sociedad y punto. Y muy correcto y muy de alabar y de reconocer que se aparcaran las diferencias políticas en un acto de Estado. Este sí está acto de Estado, este es el que tenía que retransmitir la televisión pública de todos los españoles. Así que una bienvenida a normalidad y esperemos que esto sea lo que se asiente en el futuro.
Como decía Ángel, se habló incluso en pasado, pero Agustín, la situación a día de hoy, con lo que está ocurriendo especialmente en Cataluña y en Aragón, el 70% de los contagios, de casos de contagio, están detectados en Cataluña y Aragón, y en la ciudad de Zaragoza se recomienda no entrar y salir, no podemos hablar de pasado ni mucho menos, ¿no? Y no sé si esto es una sorpresa o no, y si ahora mismo, después del estado de alarma, existen las herramientas necesarias, la coordinación necesaria, el criterio necesario para frenar la expansión de... Dicen que no es la segunda oleada, que son brotes, de todo lo que está ocurriendo.
Pues la verdad es que da la impresión de que hay una cierta, digamos, distancia entre lo que puede ser la puesta en marcha o el poder que tiene en estos momentos el gobierno central, que no termina por dar el paso de intervenir, y lo que está ocurriendo en distintas zonas de España, ¿no? Es verdad que en algunos casos estamos hablando de situaciones que tienen mucho que ver con la actividad que se desarrolla en determinadas zonas geográficas, como sobre todo las empresas hortofrutícolas están concentrando un elevado número de casos, lo cual pues indica que hay algún tipo, digamos, de deficiencia en lo que se refiere a las medidas de seguridad que se adoptan en estos ámbitos. Y luego a mí creo que luego hay una lectura más política que tiene que ver con lo que está pasando sobre todo en Cataluña, también en Aragón, y que indica que hay un cierto caos, ¿no? Por decirlo claramente, creo que lo que está pasando en Cataluña podría haber pasado seguramente en cualquier otro sitio, pero mire usted qué casualidad que está pasando en Cataluña. Uh-huh. Tú hablabas de herramientas y de que, bueno, es que hay herramientas, es que tenemos Ley de Seguridad Nacional, es que tenemos la Ley de Protección Civil, la de Salud Pública, incluso la posibilidad de adoptar de nuevo una situación de estado de alarma localizada durante una semana, 10 días, que se podía hacer perfectamente, pero da la impresión de que el gobierno central
se ha
desentendido un poco, ¿no? Ha dicho, bueno, ahora ya les toca a ustedes manejar esto. Yo lo único que creo que debemos hacer es analizar bien lo que está ocurriendo ahora, porque creo que es un buen ejercicio de preparación de cara a lo que puede ocurrir en los próximos meses, ¿no? Y deberíamos estar preparados para que no solamente haya brotes o rebrotes como los que estamos viendo ahora, sino para que se puedan producir, aunque sea localizadamente, situaciones de acumulación de casos de nuevo en determinados hospitales, en determinadas comarcas, que es lo que en el otoño, ¿no? Y bueno, pues a mí me yo echo en falta algo más de coordinación y que antes quizá había un exceso y ahora yo creo que hay un enorme defecto en lo que a eso respecta.
Tú fíjate que tenemos dos ejemplos distintos esta mañana. Uno, se están recomendando a los ciudadanos de Zaragoza que no salgan ni entren de la ciudad. Una recomendación, la Guardia Civil se lo va a decir, oiga, les recomiendo que no se mueva usted. O en Castilla y León, un ejemplo distinto, peticiones a los jueces, a la justicia por parte del gobierno de Castilla y León para confinamientos individuales, caso por caso. Orden judicial para que usted se quede en casa. Es decir, cerrar una comarca como hizo Galicia, o cerrar otras comarcas como ha hecho Aragón. Es decir, hay disparidad de decisiones y soluciones que al final todas pasan por lo contencioso administrativo, por un juez, pero que yo no sé si están improvisando las autonomías en este momento, después de haber estado todos concentrados en la decisión única del estado de alarma por parte del gobierno. Ahora se está haciendo una especie como de invención, a ver cómo solucionamos y cómo lo paramos, ¿no? Pero Castilla y León está pidiendo que del domicilio con orden judicial te quedes en casa, ¿no? Y en Zaragoza se está recomendando. Ángel.
Se reproduce el caos de marzo y es especialmente grave porque ahora no pueden decir las administraciones que no saben lo que venía. ¿Por qué? Porque venía, porque está aquí, no se ha ido. Es decir, ¿qué pasó en marzo? Exactamente lo que está haciendo ahora Torra en Cataluña. Es decir, ir por detrás del problema. Tampoco es equiparable el comportamiento de unas administraciones con otras. Y volveríamos al origen. Desde el principio se dijo que faltaba un patrón común, que había que hacer un desarrollo legislativo. Todo el mundo ha aprendido, los médicos han aprendido en los hospitales, han aprendido las enfermeras, hemos aprendido los ciudadanos y las administraciones no solo no han aprendido, sino incluso se les ha olvidado lo poco que aprendieron. Es realmente tremendo. No hay un patrón común en toda España para estos primeros focos. Torra o la Administración Sanitaria en Cataluña ha reproducido el modelo Sánchez, esperar 15 días a ver qué hacemos. Y ya cuando se generaliza el problema en una comarca, una ciudad, entonces vamos a cerrarlo. Pero si es que justo al revés, si es que hay que prevenirlo, es que hay que ir por delante, es que hay que cerrar, como se ha hecho en Galicia, los pueblos alrededor, la comarca completa, y luego según si no se ha extendido, se va abriendo. Ah. Es que ha hecho justo lo contrario. Y ahí volvemos, el gobernante no solo es de derechas o de izquierdas, es decir, tiene una experiencia en la gestión o no, se deja asesorar o no. En el caso de la administración catalana es terrible, es que da la impresión de que no dedican un minuto a los problemas de los ciudadanos, a los problemas reales, a gestionar la crisis. Y la dejadez del gobierno es escandalosa, es decir, aquí o un decreto de alarma, que ahora por supuesto que no corresponde. Empezó la oposición, empezó Casado a reclamar el mes de abril que se desarrollara, si era necesario, las leyes orgánicas que ya tiene sobre la mesa. Es decir, el gobierno central tiene una ley que se llama de seguridad nacional, precisamente para ante problemas de catástrofes o de crisis, se llama en el texto, que le permitía dar órdenes directas a todas las administraciones, incluidos los particulares afectados por un problema. Por ejemplo, viendo que la administración catalana no reaccionaba, y no es que lo diga yo, es que lo dijo el propio Simón, que llegaban tarde, que no estaban haciendo lo que había que hacer, que hacía falta medidas, y eso lo dijo hace dos viernes, y en dos viernes ahora empiezan a reaccionar la administración catalana. Si hubiera desarrollado esa ley y con esa ley sobre la mesa, podía haber automáticamente actuado sin esperar a ver si el otro lo hacía o no, porque 15 días después, lo que eran focos de 70 o 80 casos, ya estamos en los miles, y después de los casos vienen los hospitales atascados, y cuando están los hospitales atascados empiezan a multiplicarse los fallecimientos. Yo no sé cómo no estamos todavía lo bastante escandalizado por qué hace tres semanas que las cosas se hacen tan mal, que estamos ya las cuotas de contagio del mes de marzo, de cuando hubo que recurrir al decreto de alarma, y que si ahora no hay las cifras de muertos que había entonces, por supuesto, porque todavía no se ha prolongado el problema,
en casos más
porque,
leves, ¿no?
Porque el virus no es tan letal como antes, pero la situación de nuestra administración es que parece que no han querido aprender hasta lo más básico, que el sentido común nos llevaba a comprender que teníamos miedo al segundo brote, y resulta que el primero se reproduce. No va a haber va a haber una continuidad absoluta.
Pedro, ¿a ti qué te parece todo esto?
Yo estoy de acuerdo en que las administraciones parecen no haber aprendido lo suficiente con lo que ha pasado, y de muy distinto signo, ¿no? Si descendemos, por ejemplo, al asunto de los rastreadores, ajá, pues vemos como en Cataluña ha sido un desastre, ¿no? Porque, bueno, pues han reaccionado para incorporar a medio millar, han reaccionado bastante tarde, ha habido bastantes dudas, improvisaciones, pero es que en Madrid hubo un compromiso por parte de la comunidad de incorporar a 400 personas para este trabajo, luego se quedaron en 172 y ahora parece ser que van para 30. Entonces, claro, la responsabilidad que le pedimos a los ciudadanos y no hay unos mensajes claros desde la administración de que se ha observado con la enorme gravedad que supone este fenómeno, este asunto, y se actúa en consecuencia, pues es difícil luego reclamar y hacer campañas de concienciación, por mucho que yo creo, y vi a un observador internacional hace poco quedarse sorprendido de cómo por las calles de cualquier ciudad española la gente utiliza mayoritariamente la mascarilla. Sí. Llámelo responsabilidad, llámelo miedo, porque yo soy bastante pesimista sobre la condición humana en algunos aspectos y creo que esto tiene que ver más con el miedo terrible que hemos pasado en los últimos meses, pero bueno, bienvenido sea en este caso, claro.
Y va a hacer falta dinero para muchas cuestiones relacionadas directamente con la epidemia y también con las consecuencias de la epidemia, que es la crisis económica. Hoy hay un comienzo en Consejo Europeo, nos da tiempo hasta las 9 darle una vuelta a ese Consejo Europeo, la previa. Agustín, hay que ser pesimista en el inicio, ¿no? O siempre que se habla de reparto de dinero en la Unión Europea, el primer punto de partida es el pesimismo, porque unos quieren una cosa y los demás la contraria. Y hasta que lleguen al punto medio, no sé si van a tardar unas cuantas semanas más.
Bueno, es que hay algo que siempre, digamos, aparcamos cuando analizamos las decisiones que globalmente toma un club tan complejo y tan grande como es la Unión Europea, y son las situaciones nacionales de cada uno de los líderes políticos, ¿no? Hoy lo que empieza hoy es un combate en el que hay distintas posiciones y hay una, digamos, como suele ocurrir casi siempre hay un presidente del gobierno de algún país que tiene más dificultades que otros. Uh-huh. Y que por lo tanto pone encima de la mesa alguna duda mayor que puede ralentizar o incluso echar abajo el planteamiento inicial que pusieron encima de la mesa en su día Alemania y Francia, ¿no? Y este es el holandés, Rutte. Claro, Rutte tiene un problema, que tiene, me parece que son 15 diputados, o 30 diputados, perdón, en un parlamento de 150. Y no nos olvidemos que el acuerdo que tome el Consejo de Europa es un acuerdo que tienen los parlamentos que ratificar posteriormente, ¿no? ¿Qué es lo que plantea Rutte? Rutte lo que está planteando es que quiere unanimidad en la aprobación de los desembolsos que se hagan y quiere que se establezcan condiciones específicas, reformas concretas. Sí. Se está apuntando incluso a que Rutte quiere exigir que España e Italia, que son los dos países que en mayor grado van a recibir esos fondos si al final se acaban aprobando, que se comprometan a hacer una reforma profunda del modelo de pensiones, que no es ninguna tontería. Algo que, por otra parte, deberíamos hacer sin que nos lo pida Rutte, sí. Sea de paso. Sí, sí. Pero, en fin, yo creo que, a pesar de todas estas dificultades, lo que este fin de semana debe pasar es que, si no sería un acuerdo definitivo, que puede, digamos, incluir alguna rebaja, alguna condición mayor de las que hoy están encima de la mesa, pero que se apruebe algo, sí. Sobre todo porque el mensaje que debe trasladar Europa es un mensaje de una, no ya de, solo de unidad, sino de digamos de rapidez en la respuesta, y porque además ese dinero hace falta de manera bastante urgente.
Tú apunta, Ángel Collado. Nos da tiempo de un apunte tuyo y otro de Pedro.
Me da muy mala impresión el hecho de que no sea que haya querido incluir en el forzado pleno de la semana que viene en el Congreso el punto correspondiente a las explicaciones del Consejo, porque o no va a haber el acuerdo o va a ser un acuerdo demasiado claro, es decir, en contra del plan gubernamental de origen, en que la condicionalidad de los préstamos, y esto sí que parece que empiezan a hacerse la idea de la Moncloa, de que esto no va a ser barra libre, que va a haber unas condiciones y que no va a haber regalo de dinero, sino compromiso. Bueno, esto parece que se ha torcido. La gira de Pedro Sánchez por los países afectados, incluidos los más duros, ha sido especialmente negativo. No tenemos más que ver las dificultades con las que se expresaba cada vez que se entrevistaba con alguien. El hecho de que no esté incluido en el Pleno, el hecho de que no pueda haber acuerdo, o el hecho que sea clarísimo, es decir, que no ocurra como en la anterior crisis y que no ocurra como con Grecia, o que tengamos que poner sobre la mesa, en efecto, una severa reforma de las pensiones o del Estado en general. que es una de las asignaturas pendientes que tiene, ha tenido o ha dejado pistas el señor Sánchez en sus 2 años de mandato durante esta etapa, es decir, en pleno crecimiento económico, todavía con tasas positivas, antes de que viniera el COVID, estaba disparando el gasto y no solo no estaba combatiendo el déficit estructural, sino que lo aumentaba. Lo aumentaba sobre todo con las subidas de pensiones, con compromisos de gasto que seguramente ya no era el momento oportuno y que, bueno, que ahora sí que va a haber un compromiso de gasto multiplicado por 10. Esto va a ser terrible y todo y apunta y pintan bastos y sé que hay que empezar a reconocerlo.
Pedro.
Bueno, es verdad que Sánchez ya ha introducido en las últimas intervenciones que ha tenido con la gira europea que, bueno, es que todo el mundo tendrá que ceder y eso ya... Cuando uno lo enuncia ya sabemos qué significa. Habéis hablado de la reforma de las pensiones que quieren, que a la que quieren obligar el ministro, el primer ministro holandés, ¿no? Y pues hemos dejado atrás el comentario sobre la reforma laboral, que de eso ya ni hablemos, ¿no? Que,
sí, ni se toca.
Que yo entiendo que ya es una cosa que ha quedado atrás. Pero de todas formas, yo, por hacer una reflexión más general de lo que es la Unión Europea, es que tenemos ahora mismo al primer ministro holandés marcando la agenda y esta vez tenemos a Alemania de nuestro lado y a Europa con una solución que algunos proponen profundamente insolidaria. Dejar atrás a algunos o imponerles unas condiciones draconianas cuando... que salgan Italia y España de una situación complicada va a beneficiar a la Unión Europea. Yo me pregunto en cada crisis, una y otra vez, dónde está el espíritu fundacional del club, ¿no?
Bueno, pues llegamos a las 9, seguimos después en el tiempo de tertulia, después de actualizar la información a las 9, después de la conversación que tenemos prevista esta mañana con el portavoz junto del PSOE de la Asamblea de Madrid, José Cepeda, que nos va a visitar en este estudio. Continuamos con Agustín Valladolid, Ángel Collado y Pedro Águeda en Onda Madrid. Buenos días, Madrid, un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Los fines de semana, en Onda Madrid, Onda Pod. A partir de las 10 de la noche, pasado, presente y futuro del pop en castellano en Onda Pop. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Con Jesús María López.
Este verano, quedarse en casita va a ser uno de los destinos favoritos. Mantén fuera los calores con Carpimart. Carpimart fabrica e instala todo tipo de ventanas y cerramientos, especialistas en ventanas de madera, fabricantes directos a medida, con el máximo aislamiento térmico y acústico. ¿Calor? ¿Qué va? En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
¿Quieres estar conectado a Internet en vacaciones? Wi-Fi Away te envía un Wi-Fi portátil sin instalación, sin contratos ni permanencia. Entra en wifiaway.es y consigue Internet fácil, rápido y portátil. wifiaway.es. Cada año, nuevas víctimas de accidentes de tráfico necesitan apoyo para recuperar la normalidad en sus vidas. En Fundación Avata de Ayuda al Accidentado trabajamos para ayudarte a conseguirlo. Entra en nuestra web fundacionavata.org. Fundacionavata.org. Estamos para ayudarte.
Lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde os esperamos en el Partido de la Una. 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de Buenos Días, Madrid, en compañía de Agustín Valladolid, Pedro Águeda, Ángel Collado. Antes de continuar con el análisis de la actualidad, contamos la última hora, de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos. Carlos Ibáñez.
Pues vamos en primer lugar a la prisión de Lledoners, que a las 7 menos 5 minutos de esta mañana han abandonado Oriol Junqueras, Jordi Cruixart, Raúl Romeva y Jordi Turull. Desde hoy disfrutan de su primer fin de semana en tercer grado. No tendrán que regresar hasta el próximo lunes y a partir de ahora dormirán 4 días en prisión y 3 en sus domicilios. Y a las 2 de la tarde las celebraciones regresan al estadio Alfredo Di Stéfano de Valdebebas. El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, recibe a sus invitados, entre los que se encuentran la presidenta Isabel Díaz Ayuso y el alcalde José Luis Martínez Almeida. La protagonista va a ser esa Copa de la Liga que hace la número 34 y que de momento se va a quedar sin conocer a la Cibeles. La diosa ha pasado la noche en solitario porque los madridistas han mantenido un comportamiento ejemplar y ni se han echado a las calles ni se han concentrado en Cibeles. Pero esta mañana queremos saber cómo ha amanecido la diosa y cómo lo han celebrado los madrileños. Unidad Móvil de Onda Madrid, Ángel Silgo y Jesús Clemente. Jesús, buenos días. Bueno, parece que no tenemos esa comunicación. También les cuento que la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celá, preside este viernes una reunión telemática de la Conferencia Sectorial de Educación con los consejeros autonómicos, que tendrán como protagonista a la formación profesional. Será el quinto encuentro por videoconferencia entre la ministra y las comunidades autónomas desde la declaración del estado de alarma el pasado mes de marzo. Enrique Osorio, consejero madrileño.
Acudimos a ella con ilusión porque nos plantea incrementar las plazas de formación profesional, tal y como queremos nosotros. Nos plantea incrementar las aulas de emprendimiento, que es algo en que lo que también nosotros estamos muy ilusionados. Y también quieren que avancemos en la aplicación de la digitalización a los sectores productivos, que también es una de las partes de nuestro libro blanco.
De la crónica de sucesos, un hombre de 36 años ha resultado herido grave este viernes en un accidente de tráfico en el lateral de la A2, donde ha perdido el control de su coche y ha dado varias vueltas de campana para acabar en un descampado de la calle Alcalá. Gema Martín, portavoz de Emergencias Madrid.
Ha sido necesaria la presencia de los bomberos del Ayuntamiento de Madrid, ya que el conductor y único ocupante, un hombre de 36 años, ha quedado atrapado en el interior del coche. Los sanitarios de SAMUR Protección Civil le han atendido con múltiples traumatismos y, una vez intubado y estabilizado, le han trasladado con pronóstico grave al Hospital de La Paz.
Y miramos ya al tráfico. En primer lugar, DGT, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. A esta hora tenemos que hablar de tranquilidad en las vías madrileñas, tan solo algo más de intensidad de salida de la capital por la A3 en Rivas va hacia Madrid. Además, hay un vehículo averiado también en esa misma A3 y en sentido Valencia, su paso por Arganda en el kilómetro 25, pero no causa retenciones. Así que a esta hora, afortunadamente, una situación bastante tranquila en toda la comunidad.
¿Y qué está ocurriendo en las calles de Madrid? Ayuntamiento, Jesús Matsuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues en general la situación es muy tranquila, una hora punta prácticamente inexistente. Bien, se circula en los principales accesos, se sale de la ciudad igual. El M30, los niveles de circulación son muy bajos. Y a destacar, en el interior una incidencia. Atentos si circulan por la calle Alcalá en sentido centro. No van a poder incorporarse a la calle Velázquez debido a una intervención de los servicios de emergencia del Ayuntamiento de Madrid en la calle Núñez de Balboa. Se corta ese acceso, como decimos, en la calle Alcalá. No se permite el acceso a Velázquez. Sí que lo van a poder hacer, en cambio, si llegan desde la plaza de Cibeles, desde el otro sentido. En el resto de la ciudad, niveles de circulación muy bajos y en principio no hay incidencias importantes que pudieran estar afectando al tráfico.
En cuanto al tiempo, este viernes vamos a alcanzar los 36 grados de máxima. Ahora tenemos 21 en Madrid capital, 23 en la zona sur y 19 en la sierra.
Las 9 y 5 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, hoy en compañía de Ángel Collado, Pedro Águeda y Agustín Valladolid. Enseguida continuaremos con el análisis de la actualidad, pero antes saludamos también al director de informativos de Onda Madrid, Felipe Serrano. Buenos días, Felipe.
¿Qué tal, Juan Pablo? Muy buenos días.
Porque nos acompaña esta mañana en este estudio José de Peda, que es portavoz adjunto del PSOE en la Asamblea de Madrid. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Juan Pablo.
¿Cómo ha celebrado usted el triunfo, la Liga 34 del Real Madrid?
Así es.
¿Cómo lo ha celebrado usted?
Bueno, pues en casa.
En casa.
En casa, como buenamente las autoridades sanitarias además nos han recomendado, ¿no? Ya habrá tiempo de celebrarlo, pero la verdad que muy satisfecho, ¿no? Por ver de nuevo al equipo levantar la copa.
Dígame, ¿sorprendido porque se haya hecho caso y a las recomendaciones y a diferencia de otros lugares de España y de fuera de España no ha habido aglomeraciones, no ha habido celebraciones? ¿Le sorprende la respuesta que está teniendo la ciudad de Madrid, en este caso la afición del Real Madrid, de hacer caso?
Sí,
los españoles tenemos tendencia a no hacer caso.
Es verdad, yo creo que la respuesta de la afición ha sido ejemplar, ¿no? Yo diría que en muchísimas ocasiones la ciudadanía nos da clase a los políticos de cómo hay que comportarse ante determinadas circunstancias, y es verdad que hay que reconocer que ayer la afición del Real Madrid pues hizo caso y cada uno celebró la cosa a su manera, y bueno, es verdad que todo el mundo, viendo un poco las redes, estamos esperando a ver si habrá tiempo en algún momento de celebrarlo, pero cuando llegue una situación mejor.
Hemos aprendido, por lo tanto, hemos aprendido la lección.
Pues yo quiero pensar que sí.
Se lo digo porque ayer, en la Asamblea de Madrid, usted ha debutado como portavoz adjunto en el Grupo Socialista. Ahora entraremos en ese detalle de su posición actualmente en el Grupo Socialista, pero por irnos a la actualidad de ayer en la Asamblea de Madrid,
sí.
Se reprobó al delegado del Gobierno, secretario general de su partido en la Comunidad de Madrid, por su actuación en la epidemia y especialmente por la autorización de todos los acontecimientos, especialmente, subrayo, la manifestación del 8 de marzo en Madrid. Con la información que se tenía, trasladando el ejemplo de las últimas horas con la celebración del Real Madrid, tal vez esa manifestación y otras cosas, como un partido de fútbol en el Metropolitano, no se hubieran celebrado, ¿no?
Pues es verdad, yo creo que...
Si fuera el lunes, si fuera este domingo, no se celebraría esa manifestación.
Claro, es cierto, ¿no? De hecho, ayer intenté en la exposición, en la intervención que hice frente a la iniciativa del Partido Popular, intenté explicar que todas las autoridades, todos los gobiernos, al final, yo creo que se han sentido notablemente sorprendidos ante algo así. No estaba previsto, y evidentemente no hay ningún gobierno que estuviera preparado para afrontar así. Ningún gobierno del mundo, ningún gobierno de Europa, ningún gobierno autonómico, ¿no? Esta es la realidad. Por lo tanto, en fin, intentar generar un relato contra una persona en concreto como el secretario general del Partido Socialista de Madrid, que a la vez es delegado del Gobierno, que parece que hay algunos que les juece esa doble figura, pues yo lo siento mucho, pero la realidad es que si hay alguien que cumple estrictamente con su función y con su trabajo, pues yo creo que en este momento es José Manuel Franco, ¿no? Pero intentar utilizar eso para confrontar una y otra vez contra el Gobierno de España, sinceramente, me parece un profundo error. Pero, en fin, yo creo que lo hemos visto, que a lo largo de la pandemia ha habido algunos líderes, algunas lideresas, que han estado intentando utilizar, lamentablemente, este drama social, colectivo, para hacer política de esta forma y de esta manera, confrontando una y otra vez contra el Gobierno de España. No me parece de recibo, sinceramente.
¿Pero no ha primado más el papel de secretario general del PSOE que el del delegado del Gobierno a la hora de confrontar con la Comunidad de Madrid por parte de José
Pues
Manuel
sinceramente
Franco?
Creo que no. Yo creo que quien conoce a José Manuel Franco sabe que es una persona muy recta, muy responsable. No jugaría jamás a este tipo de situaciones o de circunstancias. Porque claro, yo también me podría hacer la pregunta al revés. ¿Y la presidenta Ayuso ha hecho su trabajo como presidenta de todos los madrileños o solamente ha hecho su trabajo durante la pandemia como presidenta del Partido Popular de Madrid? Porque yo he visto, si me permite mi opinión, yo he visto ahí una persona muy de parte, pensando bastante poco, ¿no? En cuestiones muy graves que han sucedido en Madrid, en la gestión, por ejemplo, del conjunto de la estructura de la sanidad, o por hablar de algo que ha sido dramático, el 30% de los fallecidos en España en las residencias justamente han sido en la Comunidad de Madrid, ¿no? Y esto, fíjese lo que le digo, yo creo que no es tampoco una cuestión en concreto de la señora Ayuso, ¿eh? Yo creo que esto es un modelo de entender la gestión pública que se viene desarrollando en nuestra región desde hace 25 años, donde de las necesidades humanas en muchas ocasiones se han hecho negocio, ¿no? Y evidentemente nosotros tenemos otra forma de ver la política, de ver la vida, y esto, posiblemente un hecho tan dramático como una pandemia, pues lo deja en evidencia.
Por cerrar el capítulo del delegado del Gobierno, el pasado 18 de junio se conoció el contenido de una reunión interna de su partido en la que el delegado del Gobierno dijo: vamos a seguir explotando el tema de las residencias, tenemos que seguir explotando las contradicciones entre los consejeros de Ayuso, tenemos que retorcer el tema de las residencias. ¿Esto fue un error del delegado del Gobierno?
Bueno, era una reunión interna y yo creo que la forma de expresarse en reuniones internas del partido, en fin, barbaridades he escuchado yo en sede parlamentaria. Imagínese si colocáramos un micrófono, ¿no?, en una reunión interna de cada uno de los líderes políticos. Yo creo que el delegado del Gobierno, el secretario general en este caso, que estaba haciendo su trabajo como secretario general del Partido Socialista con responsables políticos de nuestro partido, solamente elevó su expresión evidentemente en dos cuestiones que nos afectan y que evidentemente nos preocupa muchísimo. Insisto, se las acabo de decir ahora mismo. ¿Cómo se gestionan las residencias de ancianos en la Comunidad de Madrid? Donde cerca del 92% de la gestión es absolutamente privada, incluso han entrado en los últimos tiempos fondos de inversión a gestionar las residencias de ancianos. Esto supone, quien conoce un poquito cómo funcionan los hedge funds, sabe que perfectamente en 5 años exigen resultados, resultados económicos. Cuando alguien hace una labor como la que se desarrolla por multitud de profesionales en la residencia de ancianos y ven que faltan recursos, quiero decir, hay una forma, un modelo, ¿no?, de gestionar lo público que desde luego deja mucho que desear. Y el otro gran problema, sin lugar a dudas, es la infraestructura sanitaria en Madrid y cómo se han ido también a lo largo de los años privatizando servicios, reduciendo presupuestos. Claro que nos preocupan estas dos cuestiones de una forma especial en un momento como el que estamos viviendo.
Pero eso no significa que haya que retorcerlo, porque usted pone los hechos, no hace falta retorcer el tema de las residencias. A lo mejor ese verbo no era el más adecuado.
No lo sé si es el verbo más adecuado o no. Desde luego son dos cuestiones que nos importan muchísimo y lo vamos a seguir haciendo. Vamos a seguir hablando de ello porque, entre otras cuestiones, nos parece que es muy importante de cara al futuro. Dese cuenta que cuando hablamos de la gestión política, de la gestión de un gobierno en un momento como este, tenemos que pensar que el virus todavía está presente entre nosotros. La población, como acabamos de hablar ahora de la respuesta de los, sí, de los seguidores del Real Madrid, ha sido ejemplar, pero también es verdad que hay que exigir ejemplaridad a los gobiernos a la hora de gestionar lo que son sus competencias, ¿no? Ha habido mucha crítica por parte del Gobierno Popular de Madrid al Gobierno de España, la gestión del mando único, todas estas cosas, pero al Gobierno de Madrid le pasa como al señor Torra, ¿no? Cuando de repente deja de agitar la bandera, pues tiene la responsabilidad de gestionar todas estas cuestiones. Y evidentemente, este conglomerado tan frágil, por otro lado, ¿no?, que nos gobierna hoy Madrid, ¿no?, y que, sin lugar a dudas, por otro lado, depende tanto de la ultraderecha, en este caso de Vox, donde no se hace nada en Madrid como Vox no quiera, pues lamentablemente nos preocupa. Es una situación que, de cara incluso a posibles rebrotes, posibles situaciones complicadas que podamos de nuevo tener que vivir, pues nos gustaría que por lo menos se dejara tanto el espacio de la confrontación, el discurso del odio, y pudiéramos acercarnos cada vez más en intentar, ante estas situaciones, resolverlo todos juntos, ¿no? Yo creo que ese camino, por ejemplo, por poner un ejemplo, es lo que ha intentado el presidente de Galicia en los últimos tiempos. Y fíjese, cuando se evade, ¿no?, esta política del pim pam pum y de la agresión y la confrontación constante, de repente la ultraderecha desaparece del espectro político, ¿no? Yo creo que es un buen ejemplo que el señor Casado y la señora Ayuso deberían tener en consideración.
¿Le está pidiendo usted que sean más centristas?
Ya ves, a mí me gustaría.
Feijóo es centrista y saca mayoría absoluta.
Bueno, pues felicidades por quien coloca en valor por encima de todo la política, ¿no?, y el diálogo, ¿no? Pues eso es un valor. Y yo siempre, déjeme que le diga, posiblemente porque soy un socialista clásico, pues entiendo esta forma también de construir y de hacer política. Yo, el discurso fácil de la confrontación, de la agresión virulenta, dialéctica, incluso más allá, ¿no?, que es propio de partidos populistas en unos momentos de la ultraizquierda y, como estamos viviendo últimamente en España, de la ultraderecha, pues es lamentable ver que el Partido Popular cada día está más en el monte, ¿no? Pero bueno, yo creo que en esa competición se han colocado, allá ellos, que les vaya bonito. Desde luego el Partido Socialista va a seguir trabajando por el interés general de los madrileños.
Felipe, tu turno.
Ya sabe que se ha creado una gran expectación con su llegada como número dos del Grupo Parlamentario Socialista, como portavoz adjunto, junto a Gabilondo y a Pilar Sánchez Acera. ¿Es tan duro usted y tan correoso? ¿Sale al campo a dar patadas en las espinillas? No.
Usted me conoce bien, señor Felipe Serrano. Yo, en fin... No soy nuevo en esta plaza, ¿eh? No, sinceramente, ¿no? A mí me gusta simplemente hablar claro, ni más ni menos, ¿no? Pero déjeme que le diga que en algunas ocasiones he escuchado algunas ideas respecto a mi portavoz que no me han gustado nada, ¿no? Decir que la oposición que hace el señor Gabilondo es blanda, ¿no? Y que va a venir alguien a hacer una oposición más dura, me parece una estupidez conceptualmente, ¿no? Porque, ¿qué es más duro, por ejemplo, el agua o la roca? Pues sinceramente yo creo que erosiona mucho más el agua, ¿no? Y el señor Gabilondo posiblemente sea así. Tiene una forma de hacer oposición mucho más inteligente. Pero es verdad que en los tiempos que hablamos, ¿no? Del discurso del odio, de la confrontación, de la virulencia, pues posiblemente hacer y construir discursos en torno a la inteligencia, la cultura y el saber hacer es complicado, y poco entendible. Pero, en fin, yo humildemente soy uno más que se ha incorporado al trabajo diario y cotidiano. Me incorporo a cubrir un espacio que mi querido amigo el señor Uribe se dejó. Y bueno, yo humildemente con todo el equipo de la Asamblea de Madrid vamos a seguir trabajando por insisto, construir Madrid en positivo, que es para realmente lo que estamos ahí.
Este miércoles en la Real Casa de Correos, Partido Popular y Ciudadanos celebraban el primer aniversario de su acuerdo de gobierno, aquellas famosas 155 medidas que han refrendado luego con un decálogo de unidad. No sé si le gustó esa foto de unidad, la ve sincera. ¿Esto es que aparcan sus fuegos internos? ¿Hay una tregua? ¿Cómo ve usted este asunto?
Mire, le voy a ser sincero, ¿no? No seré yo quien quiera romper el amor. Yo el otro día vi al señor Aguado notablemente enamorado, ¿no? Yo creo que eso es bueno si al final da estabilidad al gobierno. El problema, insisto, es que el gobierno de Madrid no es el gobierno de PP y Ciudadanos. Quien manda realmente hoy en Madrid es Vox, es la ultraderecha. No se ha hecho todavía en un año ni tan siquiera un proyecto de ley en la Asamblea de Madrid. No se han aprobado todavía los presupuestos. La señora Ayuso desliza que es posible que quizá en otoño, pero siempre y cuando Vox se lo permita y se lo autorice. Es más, la líder de Vox en el Parlamento madrileño ha exigido que haya una remodelación de gobierno. Por lo tanto, ¿quién manda realmente hoy en Madrid? ¿El Partido Popular y Ciudadanos? No, realmente manda hoy Vox y esto es algo preocupante.
¿Hasta qué punto barajaron la posibilidad de una moción de censura en las últimas semanas?
Bueno, yo creo que la moción de censura es una pieza parlamentaria que está ahí, siempre a libre disposición de los partidos políticos. Pero no nos engañemos, la realidad que existe hoy en Madrid tiene mucho que ver con esa fusión de Vox y Ciudadanos junto al Partido Popular en un bloque netamente de derechas que, lógicamente, se intenta imponer desde el primer minuto, vamos, a quien ganó las elecciones, que fue el Partido Socialista y el señor Gabilondo. Esta es la realidad. Y por eso, posiblemente estamos viviendo no solamente el momento del ocaso del Partido Popular más flagrante, con el peor resultado electoral que han tenido a lo largo de su historia, sino también un gran momento de inestabilidad, porque para intentar evitar que el Partido Socialista gobierne Madrid han tenido que hacer una amalgama muy esperpéntica, si me permite la expresión, ¿no?
Pero tantearon la posibilidad con Ciudadanos. ¿Lo pensaron en algún momento? ¿Hubo algún momento de la crisis de los meses de abril, mayo, en los que ustedes realmente vieron la posibilidad de que era necesaria una moción de censura y que para eso es imprescindible el concurso de Ciudadanos?
Bueno, pero eso es una cuestión que Ciudadanos tendrá que evaluar. Ciudadanos forma parte del gobierno de Madrid. Ellos están construyendo en este momento, o forman parte, diría yo, de la nada, que es lo que nos gobierna. Y ellos sabrán qué es lo que hacen. Nosotros, desde luego, estamos, insisto, trabajando y vamos a seguir trabajando por el interés general de los madrileños, ¿no? Sobre todo, insisto, desde esa visión también un poco moderada, pensando en ese Madrid cosmopolita, ¿no?, que nos gusta y que no deja de seguir siendo el ejemplo en toda España, ¿no? Nosotros vamos a seguir trabajando en esa línea y si el gobierno de Madrid en algún momento hace aguas y efectivamente hubiera que tomar alguna otra decisión, se evaluaría. Es una pieza parlamentaria que está ahí a disposición, lógicamente, de todos los grupos parlamentarios, pero no nos engañemos. El bloque de la derecha más dura y más reaccionaria que está gobernando hoy Madrid, yo creo, ayer lo demostraron en la reprobación al secretario general del Partido Socialista de Madrid, yo sinceramente creo que sigue más unido que nunca, ¿no?
Pero se les pidió desde Moncloa, desde la Secretaría General del Partido Socialista en Ferraz, que apretaran, que pisaran el acelerador debido a la confrontación que había con la Comunidad de Madrid por parte del gobierno de España y viceversa.
No, yo no he recibido ningún mensaje.
Digo, con las reuniones, las llamadas a Moncloa del señor Gabilondo, reuniones en Ferraz del secretario general Franco con el secretario general del Partido Socialista.
No, yo creo que al Partido Socialista, pero no en Moncloa, sino en toda España. Yo soy senador y en el... Y en la Cámara Alta, que prácticamente no hemos dejado de tener actividad en ningún momento, a mí había muchos senadores que me preguntaban, dice, ¿pero qué pasa la presidenta de Madrid? ¿Por qué no está en una actitud distinta, ¿no? Si nosotros somos capaces de intentar priorizar la situación que están sufriendo millones de personas en cada territorio, ¿por qué esta señora no se dedica a intentar acercar posiciones, buscar soluciones? No, estaba en una derivada y en un camino, insisto, un tanto endiablado, ¿no? Y claro que generaba cierta preocupación porque tenía una posición que es que, si me permite, ni tan siquiera se correspondía con lo que veíamos a Pablo Casado en el Congreso de los Diputados, ¿no? Entonces, claro que generaba una cierta controversia. Ven a una presidenta en todos los medios de comunicación permanentemente siendo la oposición al gobierno de España, cosa bastante poco lógica, ¿no?, cuando precisamente en nuestra región estaba sucediendo lo que estaba sucediendo, ¿no?
Felipe.
Hay un colectivo que es el del personal sanitario, sujeto a una gran inestabilidad laboral. Ayer, durante el pleno, tuvo ocasión de escuchar a la presidenta anunciar que quiere hacer interinos a los sanitarios eventuales que lleven más de 2 años. No sé si esta medida, este anuncio, es suficiente para solucionar los problemas de un sector tan castigado durante la pandemia.
Bueno, yo creo que ayer el profesor Gabilondo, además, en la sesión de control del gobierno, dejó en evidencia pues algo que es muy importante, ¿no?, y es la gran inestabilidad efectivamente laboral. Con la cantidad de personal sanitario que se ha dejado pues todo, ¿no?, horas y horas y horas, han sido los auténticos héroes de esta pandemia, ¿no? Ni políticos ni nada. La gente que ha estado realmente, de verdad, ahí al pie del cañón, han sido ellos salvando vidas, ¿no? Y cuando uno ve que al día siguiente despiden a miles de personas que han estado trabajando de esa forma y de esa manera, ¿no? Claro, cuando uno ve las manifestaciones de los MIR, ¿no?, pidiendo además más recursos, más medios, pues es desolador. ¿Qué quiere que le diga, ¿no? A mí me parece muy bien las grandes medidas que propone la presidenta del gobierno de Madrid, fantástico, pero llega tarde, ¿no? Lo que tiene que hacer es dedicar realmente los recursos en las prioridades que Madrid necesita, ¿no? Hablaban también, están hablando ahora de la ciudad de la justicia. A mí me gusta denominarla la ciudad de la injusticia, porque es que desde hace ya 10 años casi que venimos escuchando hablar de la ciudad de la justicia. Se han ido 150 millones de euros que nadie sabe dónde están. Han enterrado primeras piedras ahí, no se sabe cuántas las veces, y en esas primeras piedras se va a construir los cimientos de un hospital de pandemias, la nueva ciudad de la justicia de nuevo, vuelven de nuevo requerre. ¿De verdad que la solución al virus es ladrillo y más ladrillo? Yo creo que ya podrían hacer algo inteligente y es dedicar más recursos a nuestros profesionales en la sanidad pública madrileña, que desde luego falta hace, ¿no?
En la comisión de investigación de lo que ha ocurrido en las residencias, ¿qué es lo que quieren ustedes averiguar?
Pues saber sobre todo qué ha sucedido.
¿La culpa es de la presencia del sector privado?
No.
¿Esto sin el sector privado no hubiera ocurrido?
Si no es un problema de sector privado público. Yo desde luego no soy de los que está contra el sector privado, todo lo contrario. Yo creo que la iniciativa privada en muchos aspectos pues también viene bien, pero las administraciones públicas tenemos que garantizar que la calidad respecto a las necesidades de las personas que van a ese tipo de residencias estén plenamente cubiertas. Y cuando un fondo de inversión entra para hacer negocio, pues obviamente está pensando no en las personas, ni en cómo viven, ni en los usuarios de las residencias, están pensando en el balance, en la cuenta de resultados. Y si para eso tienen que reducir médicos, lo reducen. Y si para eso tienen que reducir personal sanitario en las residencias, lo reducen. Y si para eso tienen que reducir la calidad de los menús que a diario, o los servicios que a diario se le dan, lo reducen, porque su objetivo no son que las personas que estén ahí vivan mejor. Su objetivo es directamente que al final tengan rendimientos económicos. Esta es la realidad. Y los fondos de inversión, los fondos especiales de inversión que se han introducido en Madrid, hay 5 o 6 fondos muy característicos que están con grandes inversiones en las residencias de la Comunidad de Madrid, quieren hacer, tienen como objetivo buscar una rentabilidad, como todo el mundo sabe, en 5 años. Y esta es la realidad. Ahora bien, yo digo, esto no es un problema de hoy. Esto es un problema desde hace ya décadas. Por ejemplo, no se ha vuelto a construir una residencia pública desde el último gobierno de Joaquín Leguina. Esto es un modelo de entender ese servicio, ¿no?, de protección a nuestros mayores. Es un modelo que, insisto, se evalúa cómo se va envejeciendo una población, a partir de ahí cómo incluso hay servicios sanitarios, porque es verdad que nuestra sanidad, a pesar de todos los pesares, en Madrid sigue siendo buena y la gente vive más años. Y dicen, bueno, pues esto es un negocio. Esto es un negocio desde los...
Tiene que dejar de serlo, tiene que dejar de serlo.
Sin lugar a dudas, tiene que ser una prioridad las personas que tienen que necesitar de esos servicios. Ese es nuestro objetivo, la calidad de vida de las personas por encima de los negocios.
Intervenir, o sea, llegó a decir el vicepresidente Iglesias que había que nacionalizar las residencias. No sé si llegará a eso.
Yo no digo que haya que nacionalizar nada. Esto de nacionalizar, sí, esto de atacar a lo privado, esto de atacar a los empresarios. Permítame que eso no forma parte del discurso de un socialista clásico, ¿no?
De un socialdemócrata, que se dice.
Claro, exactamente. Es que, en fin, hay algunos conceptos que por lo menos no casan con mi forma de entender las cosas, y posiblemente menos en Madrid que en ningún otro lugar de España, ¿no? Pero déjeme que le diga que sí que la administración pública tiene que garantizar que esos servicios cumplan con esos mínimos. Y si para eso hace falta más servicios de inspección, hace falta que lo público también, con mayores inversiones desde los presupuestos que a fecha de hoy no existen, se sigan dando, pues habrá que hacerlo.
Pues le agradezco esta visita esta mañana. Buenos días, Madrid.
Con José Cepeda,
portavoz adjunto del PSOE de la Asamblea de Madrid. Y hablaremos, porque hay muchas cuestiones que interesan a los oyentes, y escuchar todas las voces, como siempre, aquí en Onda Madrid. Pues que le vaya muy bien.
Muchísimas, Juan Pablo. Un auténtico placer estar con ustedes.
Hasta la próxima. Felipe Serrano, que vaya bien, ¿eh?
Vale, igualmente.
Todo informativo de Onda Madrid. Hacemos una pausa, son las 9:27. Ahora mismo seguimos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días, Madrid. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Dos voces.
Juan Pablo Colmenarejo
y Félix Madero.
Dos programas.
Buenos Días, Madrid.
Y El Enfoque.
Y un mismo objetivo.
Contar y analizar lo que pasa para que cada día conozcas las claves de la actualidad.
Con el mejor análisis, con la opinión de los que más saben.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo desde las 7 de la mañana en Buenos Días, Madrid, y a partir de las 8 de la tarde con Félix Madero en El Enfoque.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Estoy orgullosa de mi pueblo, Navalcarnero, pero te invito a que estas vacaciones vayas a Nuevo Baztán, a conocer el palacio. Que recorras en bici las rutas de Ciclamadrid de San Martín de Valdeiglesias y las calles llenas de historia de Villarejo de Salvanés. Y a que pruebes el vino de Colmenar de Oreja. Y ya que hablamos de vino, en Navalcarnero lo servimos con música.
Las 11 villas de Madrid. Estamos unidas entre nosotras y muy cerca de ti. Ven a redescubrirnos, porque juntos somos un mejor Madrid.
Comunidad de Madrid.
Ahora más que nunca tienen un propósito. Marta, Pedro, Lucía. Seres extraordinarios que con pequeños gestos, como cerrar el grifo mientras se enjabonan, cuidan el agua. Únete a ellos. Descubre tus superpoderes en canaldeisabelsegunda.es. El poder está en tu mano. Cuidando el agua, cuidamos de todos. Canal de Isabel II.
Seaside Collection. En Gran Canaria y Lanzarote, hoteles a solo unos pasos de la playa. Disfrute del servicio y la atención más esmerada que pueda soñar. Unas instalaciones de primer nivel, junto a una cuidada gastronomía, convertirán su estancia en una experiencia inolvidable. Conózcanos, Seaside Collection. ¿Por qué conformarse con menos?
¿Sabes qué?
Compramos tus joyas. Compramos tus joyas. Compramos tus joyas.es. En For Dreams, compramos tus joyas. Más información en el 91-917-8034. O visita nuestra web compramostusjoyas.es. For Dreams, tu compra oro de confianza.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Hoy viernes, desde las 8:30, no te pierdas la penúltima jornada en Segunda División con la promoción de ascenso en juego. Desde Vallecas, Rayo Vallecano Las Palmas. Desde el Fernando Torres, Fuenlabrada Elche. Y en la Rosaleda, Málaga Alcorcón. Además, pendientes de los partidos, Girona Cádiz, Tenerife Lugo y Extremadura Sporting de Gijón.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Últimos minutos de la tertulia de esta mañana de viernes 17 de julio en compañía de Agustín Valladolid, Pedro Águeda, Ángel Collado. Hemos repasado lo último en relación con los datos de la epidemia del COVID. Por cierto, que ha dicho el ministro y ya en Onda Cero esta mañana que el gobierno está muy preocupado y que, por supuesto, no se descarta el decreto de estado de alarma por territorios. Pero, en fin, muy preocupado el gobierno por lo que ocurre en Cataluña y en Aragón. Le hemos dado una vuelta ya, hemos apuntado algunas cuestiones y también sobre el Consejo Europeo, que debate el Fondo de Reconstrucción Europea. Veremos si hay acuerdo o no. No parece que este fin de semana se vaya a llegar a ninguna parte. Y hay algunos otros apuntes en esta mañana, por ejemplo, esto de la familia como organización criminal, el caso de los Puyol Ferrusola, suena fuerte, Agustín, ¿eh? Suena fuerte, suena muy fuerte, ¿no?
Sí, es que yo creo que la nomenclatura, el vocabulario jurídico a veces es poco sutil, ¿no? A mí creo que se le puede llamar muchas cosas a este tipo de acciones presuntamente delictivas. Por ejemplo, banda de ladrones y cosas de esas, pero sí. La organización criminal, en fin, suena un poco fuerte. Pedro, que es más entendido en estos temas, nos podrá aclarar porque en este asunto hay muy poca sutileza. En todo caso, y yendo más allá de las formas, creo que ya era hora, ¿no? Ya era hora de que la justicia, en un caso tan... Es verdad que es un caso de una enorme complejidad, pero que pusiera, fecha a un juicio que yo no sé si además engloba toda la actividad presuntamente delictiva de la familia Puyol, pero sí, digamos, el caso central, la investigación judicial central, que antes o después tenía que llegar, porque lo de Puyol, en fin... es bastante evidente, ¿no? Todo lo que ha ocurrido, hay ahí en paralelo una financiación ilegal de su partido, pero también un enriquecimiento que además es extraordinario, es decir, que no estamos hablando de 65 millones de euros, ¿no? Sí. Estamos hablando de miles de millones de euros. Por lo tanto, bienvenido sea el juicio oral, que no sé cuándo se celebrará, pero imagino que después del verano.
¿Por qué no hay sutileza en los textos que se escriben en la Audiencia Nacional? Tú que te has leído unos cuantos, Pedro Águeda. No son sutiles, ¿no?
Criminal de crimen y de delito y organización criminal, porque hay una estructura jerarquizada y una conjunción de actuaciones en un mismo fin. Y aquí había jefes, subordinados y subalternos. Estaba la mujer de Puyol a la que el auto le atribuye un papel fundamental en toda ese concierto criminal, con Puyol, por supuesto, padre, y luego, justo por debajo, Puyol, Ferrusola, hijo, y como peones que, bueno, escondían el dinero, los movían de aquí a allá y que asumían órdenes, pues el resto de los hijos. Yo creo que llega en un momento perfecto como vacuna para esos conatos que había de resucitar la figura de Puyol por una parte del independentismo catalán, ¿eh? Porque a Jordi Puyol, padre, el conseller de Interior, sin ir más lejos, el señor Buch, lo menciona día sí y día también como un referente político y otros muchos más. Parece que todo fue un sueño, ¿no? Y no fue un sueño. Fue lo que había debajo de la alfombra de la sacrosanta transición o el referente político con el que convivió los líderes de la política estatal desde Madrid, Pujol, y al que tanto ensalzaron desde la izquierda y la derecha española, como paradigma de la podredumbre, del engaño, del latrocinio, durante muchísimos años, compartiéndolo con su figura de líder y de referente político de ese soberanismo catalán. Y justo en un día en el que también, porque me imagino que ahora sacarás el tema, donde nos encontramos el último sobresalto de otro referente, sí, de aquellos años de la transición, del anterior jefe del Estado, Juan Carlos I, que según dice esta señora con la que mantuvo una relación sentimental, Corina Larsen, no tenía tanto de regalo aquellos 65 millones de euros de 2012 cuando la justicia suiza apretaba, sino de que le ayudara a esconderlos y de que se lo reclamó en 2014. Uh-huh. Un pequeño apunte, ¿eh?
Sí, ahora volveremos.
Sí, porque ella ha dicho eso y lo contrario también, ¿eh? Eso también hay que matizarlo.
Sobre lo de los Pujol, Collado. En el día en el que, por cierto, que es noticia esta mañana, que han empezado a acogerse al régimen de tercer grado los condenados por sedición, y algunos de ellos a las 8 de la mañana en punto, en cuanto han abierto la puerta, han dicho hasta el lunes, que nos corresponde, porque así nos lo permite la autoridad administrativa, ya veremos si el Supremo corrige eso o no. Pero eso, hoy en Cataluña se está hablando de las dos, unos que van camino del banquillo y otros que van camino de su casa. Ángel.
Bueno, la justicia, desde luego, tiene sus ritmos completamente ajenos a la realidad de los hechos y completamente ajenos a, por supuesto, a los medios de comunicación y al interés de la ciudadanía. Bueno, se había instalado ya en la opinión pública la idea de que, bueno, lo de los Pujol nunca se iban a sentar en el banquillo, es decir, tiene múltiples casos abiertos, múltiples hijos implicados, negocios paralelos al partido, a la administración, a las concesiones, a las subvenciones. Bueno, el entramado era tal que en este caso sí que parecía inabarcable. Pero bueno, el señor Pujol creo que ha cumplido 90 años. No está mal de salud, ni por supuesto le deseo nada malo ni a su mujer, ni a sus hijos, ni a nadie, pero hombre, ya va siendo hora de que pasara por el banquillo, ¿eh? Parece que aquí ha habido una doble vara de medir, que ya sé que no la ha habido, pero pues es que la lentitud es tal,
una vara lenta.
Por mucho entramado que haya societario de todo tipo, bueno, han sido años de corrupción, de un calado, en efecto, de inversiones en el extranjero, pero además multimillonarias, es decir, no, yo creo que no hay parangón en la Europa democrática. Yo no sé si en alguna etapa en Italia, en la Italia del Partido Socialista o semejante, pero vamos, referido a un núcleo familiar que extiende sus redes y se dedica durante décadas a depredar del erario en un origen, que luego pues lo invierte, reinvierte, lava. Bueno, yo comprendo que han tenido una ingente tarea, pero ya iba siendo hora, y en fin, no está. Y sobre los sediciosos, bueno, aquí si esto se consuma, si el Supremo no para los pies en la administración catalana, aquí el delito más barato en el sistema judicial español va a ser dar un golpe de Estado, que ya sé que no se puede o no se debe decir, pero bueno, como yo lo hemos visto y han sido calificados como sediciosos, pues lo más parecido periodísticamente es que intentaron revertir, subvertir el orden político y tomar por la fuerza ya sé de las masas, tomar por la fuerza de las masas las instituciones en las que por cierto estaban ya, pero es realmente curioso. Pero bueno, es absolutamente incongruente, es decir, señores condenados como Junqueras a 13 años de cárcel, que vayan a ir 4 días a la semana a dormir allí, que bueno, que esto en la nebulosa de las relaciones entre Sánchez y la Generalidad Catalana, bueno, pues igual pues dejan de ir, no sé, o irán a un hotel al lado de la cárcel para que no se molesten. Bueno, son estas cosas de la justicia que no acaban de entenderse. Y por dar un apunte sobre el rey emérito, lo de relaciones sentimentales parece que eran más pecuniarias que sentimentales las relaciones del rey con su ex amante o amante Corina. Yo no sé de dónde empezaban los sentimientos y empezaba el interés económico.
Guárdame esos 65 millones, Agustín. Lo del rey hoy en la portada del Mundo es una información que firman Esteban Urrestieta y Ángela Martegay. Corina afirma que Juan Carlos I le reclamó el dinero el año que abdicó. Comunicó en marzo del 19 que el anterior monarca le exigió en 2014 el reintegro de los 65 millones saudíes. Según su relato, se negó para evitar cometer un delito y don Juan Carlos le acusó de robarle sus bienes y enviaron una carta a Jaime Alfonsín, al jefe de la Casa del Rey, del actual rey, para contarle lo que estaba sucediendo. Esto son informaciones periodísticas que ya veremos si la vara larga de la justicia llega a alguna parte o no, que a mí me da la impresión, Agustín, que no va a llegar a ninguna parte. Digo la justicia.
Ya, sí, bueno. Lo que ocurre es que aquí ya da un poco igual, ¿no? O sea, yo creo que todos sabemos que el rey tiene el rey emérito tiene una protección determinada, sí, constitucional, pero bueno, creo que es secundario. A mí me parece mucho más importante el impacto social y político de todo lo que estamos conociendo. Dicho sea de paso, que lo estamos conociendo de una manera sorpresivamente rápida, con una, digamos, afluencia de exclusivas sorprendente. Los que estamos aquí sabemos perfectamente lo difícil que es conseguir una exclusiva, ¿verdad? Y sin embargo, aquí cada día nos encontramos con una nueva y cada vez más, casi más, más sorprendente. Pues, con lo cual, ahí hay algo, hay una mano que está moviendo determinados hilos y que yo entiendo que lo que está buscando es fortalecer una determinada estrategia de defensa. Y si para eso se tiene que llevar por delante al rey emérito, pues se lo va a llevar por delante, ¿no? No estoy achacando nada a los medios de comunicación, todo lo contrario, los medios de comunicación estamos haciendo nuestro trabajo, pero que seamos conscientes de que aquí hay una estrategia para segarle los pies al antiguo monarca. Dicho esto, sí, me parece que también hay otra pata que tiene que ver con la estrategia política para, por un lado, deteriorar la imagen de la monarquía parlamentaria, y que ahí es donde realmente habría que empezar a trabajar para que, bueno, yo creo que ya se está trabajando, ¿no?, para delimitar exactamente y perfectamente lo que es la institución de lo que es el comportamiento de determinadas personas que pertenecen a la misma.
¿Puedes volver sobre el asunto que tú mismo introducías, Pedro, sobre estas revelaciones hoy en el mundo y el caso en general?
Bueno, pues ha sido muy comedido, Agustín. Evidentemente, si la información de hoy del mundo, como otras tantas, es una comunicación de los abogados de Corina Larsen a Zarzuela, o la procedencia es Corina Larsen o Zarzuela. Ya está. Quiero decir, una estrategia de defensa, sí, claro, ya está investigada en una causa en Suiza, que tiene tres investigados principales, claro, un cuarto, que es una persona jurídica, que es un banco, sí, que son los dos, el gestor y el abogado del rey y esta señora, y están investigados por un delito que allí se llama blanqueo agravado de capitales. Y yo lo que estaba intentando decir antes es que incluso se contradicen las versiones de esta señora, porque al fiscal suizo le dijo que era un regalo por amor y no entró en si luego el rey le había pedido cuando abdicó esta cantidad de vuelta. En las grabaciones con el comisario Villarejo, que también estamos conociendo por entregas, no se dice nada de esto que se dice ahora en la carta al rey de que le recuperó el dinero. Entonces, yo estoy con Agustín en que, por supuesto, parte de gran parte, si no es toda la actitud que de Corina Larsen, tiene que ver con sus intereses de defensa, al que añadiría un cierto grado de deseo de venganza, porque ella incide en lo mal que se le hizo pasar el jefe del Servicio Secreto Español, el señor Félix Sanz Roldán, y que ya sufrió una operación de vigilancia y cuasi secuestro cuando todo esto ocurrió. Hay algo que se deslizaba en esto, en los mentideros de, no esta cosa tan rancia que se decía, ¿no?, de la Villa y Corte.
Bueno,
sobre cuál era la...
Se dice, se comenta.
Sí, sobre cuál era
se
el...
Se habla de otra cosa.
El verdadero propósito de la visita del señor Sanz Roldán a Corina Larsen en 2015, que el propio Sanz Roldán reconoce y que
cuatro
atribuye...
Horas con ella.
Sí, sí, y que atribuye a un favor que le hace a su amigo Juan Carlos I, que es bastante cuestionable que el jefe de los servicios secretos vaya haciendo favores al jefe del Estado en viajes privados de los que no del que no informa el presidente del gobierno, por cierto, más que a posteriori, y cuando el presidente del gobierno se enteró por terceros.
Rajoy, ¿no?
Rajoy.
Sí, sí, para Rajoy, exactamente. Hay una tesis que decía que bueno, pues que fue a calmar a esta señora para que contuviera su ira contra el monarca y las cosas que pudieran salir. Y luego había otra tesis que decía que fue a recuperar el dinero del rey. Esto es así. Como sobre esto nos ha explicado, por lo menos en público, el señor Sanz Roldán con detalle, pues es una cosa que todavía tendremos que aclarar. Pero que creo que es necesario comentar hoy en relación con la noticia que aparece en El Mundo, en el que ella dice que el rey le pidió que le devolviera el dinero. También es importante porque o es una donación por amor, como ella dijo, para intentar recuperarla antes el fiscal suizo, o fue un intento de esconder ese dinero cuando Suiza estaba endureciendo su legislación y el banco le había dicho que era peligroso que siguiera allí al rey de España. Esto es muy fuerte, ¿eh? Un banco suizo diciéndole al jefe del Estado español que saque el dinero de allí que les está comprometiendo. Y es importante en cuanto a las consecuencias jurídico-penales que tenga, porque, claro, no es lo mismo un regalo por amor que una operación de blanqueo y de ocultación de fondos. Por supuesto que se enfrentará al problema de la inviolabilidad y de las fechas. 2012, cuando se produce eso, claro, el jefe del Estado es inviolable, hasta 2014, que deja de ser inviolable para pasar a estar aforado ante el Tribunal Supremo.
Añade algo, Collado, que nos vamos.
Bueno, la vía penal, en efecto, la judicial, digamos, es complicada por la figura de inviolabilidad. Es evidente que hay una operación de chantaje de altos vuelos desde el 2015, por lo menos, y que ahora sepamos, y no conocemos ninguno, yo al menos no lo sé, quién está escribiendo el guión. Sí que estamos viendo quién está interesado y a quién beneficia, bueno, pues una operación de fondo de cuestionamiento de la monarquía constitucional y parlamentaria, que no deja de ser el único régimen democrático que ha conocido España, salvo la salvedad de esos meses en la que en que aterriza la República, la Segunda República, y hasta que es cuestionada hasta por sus propios padres. Bien, esto es lo que hemos tenido y eso es lo más preocupante del todo, de todo. Vamos, es evidente que aquí hay una operación en la que no es una operación, digamos, subterránea, es descarada en contra del régimen de monarquía constitucional que tenemos, porque alguien, los partidos de la extrema izquierda o de la izquierda populista o de los partidos nacionalistas y o separatistas, que lo que quieren preconfigurar para darse ellos mismos el gusto de ascender en el escalafón político, una especie de, no sé si de confederación de repúblicas, de no sé qué corte. Bueno, pues eso es evidente que está ahí en el fondo y eso es lo más alarmante.
Pues lo vamos a dejar ahí y seguiremos en Buenos Días Madrid analizando la actualidad cada mañana, como hacemos siempre, con tranquilidad y buena compañía. Por ejemplo, de Agustín Valladolid. Hasta el próximo día, Agustín, que vaya bien.
Adiós, buenos días a todos.
Buenos días, Pedro Águeda, que vaya bien.
Buenos días, lo mismo.
Adiós, Ángel Collado, cuídate.
Adiós,
Ángel,
buenos días.
Buenos días, Madrid. Esperen un momento, ahora mismo seguimos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Somos como tú, por eso nos despertamos contigo.
Aquí en Madrid Despierta, esto es Onda Madrid. Buenos días, familia.
Te ponemos al día con la mejor información.
En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando noticias. Titulares de la prensa digital ahora mismo.
Lo realmente importante, oyentes del Enfoque, es que avanzamos.
Te acompañamos con las mejores historias.
Bueno, pues para ayudar a todas estas personas ha nacido un proyecto que se llama Compartiendo la Soledad.
Es escritor, es dibujante, es una persona muy especial.
Vivimos contigo la emoción del deporte.
Empezamos la campaña, lo damos todo. Es el momento de agradecer.
De vuelta a los entrenamientos, muy contento de poder volver a jugar a tenis.
Hay que pensar positivo porque tenemos la suerte de volver a trabajar, a estar aquí en campo.
En Onda Madrid somos como tú.
Muchos sostienen que la toma de decisiones es un proceso inconsciente y que al escuchar las distintas opciones ya sabes lo que quieres, aunque tardes en decidirte. Por eso, si te decimos que la gama del nuevo Ford Kuga se compone de motores gasolina, diésel, híbrido con etiqueta eco y hasta un plug-in hybrid con etiqueta cero y enchufable, seguro que ya has elegido. Solo es cuestión de tiempo que vengas a conocerlo. El nuevo Ford Kuga ya ha llegado. Ford, acercando el mañana.
Tu casa dice mucho sobre ti y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Hotel Suite Villa María, un resort con sabor canario. Visita nuestro oasis de tranquilidad 5 estrellas en Costa Adeje, Tenerife. Ven a descubrir el paraíso en nuestras amplias villas con jardín, jacuzzi y piscina privada. Hotel Suite Villa María. Escucha el silencio. Detén el tiempo.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
¿Quieres estar conectado a Internet en vacaciones? Wi-Fi Away te envía un Wi-Fi portátil sin instalación, sin contratos ni permanencia. Entra en wifiaway.es y consigue Internet fácil, rápido y portátil. wifiaway.es. Cada año, nuevas víctimas de accidentes de tráfico necesitan apoyo para recuperar la normalidad en sus vidas. En Fundación Avata de Ayuda al Accidentado trabajamos para ayudarte a conseguirlo. Entra en nuestra web fundacionavata.org. Fundacionavata.org. Estamos para ayudarte.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
A la una y tres minutos, hay partido de la una en Onda Madrid, como cada día. Laura Cabrera, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Y será un partido de la una muy especial porque hay que felicitar al Real Madrid y a los madridistas.
Llevo toda la mañana felicitando a los madridistas por no haberse aglomerado ayer y celebrar el triunfo, la 34, en casa.
Bueno, son dos triunfos. Una, la de la Liga, la jornada, la Liga número 34 para el Real Madrid, y evidentemente ese triunfo también de la responsabilidad de todos los ciudadanos, de todos los madridistas, y para mí fue la gran noticia de la noche, además de la consecución de la Liga por el Real Madrid, esa Cibeles, preciosa, espectacular. Pusimos una foto incluso en el Twitter del partido de la una, cómo lucía con esa bandera del Real Madrid, y simplemente los pitidos de los coches, de las motos pasando, aglomeraciones mínimas, la policía enseguida a los que venían y cantaban cuatro cosas les decían que se apartaran y todo el mundo respondió, así que bravo Madrid y bravo Real Madrid, porque ha sido una liga absolutamente espectacular, concentrada en este último mes donde el Real Madrid lo ha ganado todo, 10 victorias, 10 de 10, y donde hay que sacar muchas conclusiones. Además, no solo la victoria, es que el Barcelona perdió ayer también, inesperada derrota del conjunto azulgrana 1-2 ante el Osasuna, así que un Real Madrid que comenzó a 2 puntos del Barcelona después del parón, ahora mismo le saca 7 al FC Barcelona. Como decimos, muchos nombres propios, el de Zinedine Zidane, un entrenador que lleva el título en la sangre, gana un título cada 19 partidos, lleva 2 ligas y 3 copas de Europa, decía Florentino Pérez que es una bendición para el Real Madrid. ¿Qué decir de Benzema con sus 2 goles ayer, que lleva 21 y ojo, que todavía le queda el pichichi por conquistar el próximo domingo a 2 de Leo Messi, Sergio Ramos, el gran capitán, con 10 goles y bueno, pues un largo etcétera de nombres que lo han hecho francamente bien, y hay que darle la enhorabuena a este Real Madrid por esta liga que será histórica porque será la Liga del Coronavirus. Lo que quedó claro también ayer por abajo es que el Mallorca desciende, acompaña al Español, y que el Leganés se la juega, ¿quién lo iba a decir? En la última jornada llega vivo, llega todavía con esperanzas después de ganarle ayer 0-2 al Athletic Club de Bilbao, y que el Celta, que se ha complicado y se ha metido en un buen lío, perdiera 2-3 ante el Levante, un Celta que lleva 6 jornadas sin ganar. Ahora mismo el Celta le saca un punto al Leganés, el Leganés tiene que ganar al Real Madrid, ya con la Liga conseguida, pero quizás la máxima amenaza para el Leganés ahora mismo son esos 2 goles que pretende tener Benzema para conseguir el pichichi, y esperar que el Celta no lo haga, le valdría un empate del conjunto celtiña ante el Español. Y luego otra pelea va a ser la de Europa, ayer ganaba 0-2 el Atlético de Madrid en Getafe, un Getafe que ha perdido la 6ª plaza, ahora mismo es 7º, no depende de sí mismo, como mucho podría alcanzar esa 6ª plaza, pero bueno, va a haber mucho jaleo también en esa última jornada, porque el Villarreal, a pesar de la derrota ayer ante el Real Madrid, ya tiene asegurada la plaza de Europa League, pero van a jugar cuatro equipos por dos plazas en la última jornada. Real Sociedad sexto, Getafe séptimo, Valencia octavo y Granada noveno. El conjunto carmesí, que también se ha metido en esa pelea por Europa en la última jornada, que va a ser el domingo. Parece que va a haber cambio de horario, se va a jugar por un lado el descenso, por otro lado Europa, es decir que no será todo a las 9 de la noche y estaremos pendiente de ello. Y bueno, hoy Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, y José Luis Martínez Almeida, el alcalde de Madrid, que...
Profesional.
Como la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña. Es decir, esta vez el título no va a ir a las instituciones, son las instituciones...
Las que van a Valdebebas.
Las que van a Valdebebas. A las 2 de la tarde está preparado
ese... La presidenta es del Madrid, pero el alcalde es un profesional y tiene que ir como alcalde de Madrid a felicitar al Real Madrid, que es...
Y además lo felicitó anoche, dice
un profesional,
que él es del Atleti, pero que no tiene ningún tipo de problema en felicitar.
Es alcalde de Madrid ante todo.
Al Real Madrid, y dijo
como
que
hemos hecho en Onda Madrid desde que hemos empezado esta mañana.
Espera celebrar algo en Lisboa.
Somos muy profesionales.
Que es lo siguiente.
Correcto. Que a la 1:03, el partido de la 1, y a las 8:30... el partido de la Onda, porque
sí,
los partidos
porque
de segunda,
luego, claro, ayer
pues
la emoción
de Alcorcón
primera,
y Rayo, ¿eh? Ojo,
hoy
al manojo,
tenemos la emoción a las 9 de la noche de toda la penúltima jornada en segunda división con el Fuenlabrada Elche, Rayo Vallecano Las Palmas y el Málaga Alcorcón.
Que te vaya bien.
Adiós.
Adiós, Laura Cabrera. 1:03, el partido de la 1, el tiempo Telemadrid, Antonio López, qué calor hace. Hola, Antonio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Juan Pablo. Hoy circula por la sombra porque al sol ya se empieza a notar, se acabó la tregua de calor, de nuevo estará activado el aviso amarillo por parte de la Agencia Estatal de Meteorología, de 1 a 7 de la tarde. En esas horas, la temperatura máxima podría rondar los 36-37 grados en Madrid capital y en zonas del sur. Pero no se van a quedar atrás, también con aviso amarillo en zonas de sierra, donde podrían llegar cerca de los 34 grados de máxima. No solo vamos a tener calor de día, sino también calor de noche durante este fin de semana. Mañana sábado amaneceremos con temperaturas ligeramente por encima de los 20 grados en una jornada muy soleada y calurosa. Seguirán los avisos amarillos con máximas de 37 grados, al igual que la jornada del domingo. La única novedad es que el domingo por la tarde-noche podría desarrollarse alguna nube, dejando algún chaparrón en áreas de la sierra y de forma muy dispersa en el resto de la comunidad. Temperaturas sofocantes de día para este fin de semana y calor nocturno, por tanto, noches de insomnio.
Es tu momento, Martín Romo.
Ahí Alejo Stivel cantando, antes Ariel Roth dándole a la guitarra, también Rubén Pozo, en esta versión 2020 del Rock and Roll en la Plaza del Pueblo de Tequila. Lo lanzaron en 1978 y ahora Alejo Stivel ha reunido a varias generaciones del rock cantando en español para que graben esta versión. ¿Los ha convencido? Mientras que está el punteo, te cuento. Cantan Miguel Ríos, también M. Clam, Extremoduro, Marea, Ramoncín, Rebeca Jiménez, Nina también, para grabar este nuevo rock and roll en la Plaza del Pueblo, para recaudar fondos para Cáritas en estos momentos en los que la COVID ha dejado a muchas familias sin recursos. El mensaje está claro, Juan Pablo, nadie nos va a parar.
Un poco más de rollo, nene, no vendría mal.
Hola, Eli del Valle.
Muy buenas, Colmenarejo, pero tú tocas la guitarra.
Yo no.
Pero entonces, ¿por qué todos los que no tocáis la guitarra bailáis haciendo como que tocáis la guitarra?
Pues que es el sueño de una noche.
Eso las mujeres no lo hacemos. Lo hacéis los todos. Y hacer como que tocáis la guitarra así con muchas ganas, lo estabas haciendo hace un minuto, se te ha visto, se te olvida que hay un streaming, se te ha visto. En la redacción ha habido una ovación por lo, el estilazo que tienes, pero luego resulta que era que ves una guitarra y la saludas de lejos.
¡Ah! Hasta la una. Buenos días, Madrid, con Eli del Valle. Que te vaya bien, Eli.
¿Por qué no hacéis que toquéis el violín o la flauta dulce?
Uy, la flauta dulce, eso da para un rato. Déjalo. Enseguida noticias, servicios informativos de Onda Madrid. Les habló Juan Pablo Colmenarejo. Que tengan un buen día, que les vaya bien. Adiós.